Aquí estamos.
¿Cómo va?
No lo puedo creer.
Otra vez.
Y bueno, porque
creílo, ya está, créetela.
Pasó el fin de semana y me desperté y dije, no, es verdad, estoy en la folclórica. Es verdad.
Se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan.
Bueno, ya está cantando, obviamente, Horacio Guaraní. Para Marcelo Simón, que figura en el libro Horacio Guaraní, Toda una vida, de Roy Staley, que está con nosotros aquí. Para Marcelo Simón, el más exitoso en Cosquín. ¿Es cierto?
Sí, sí, sí. Yo creo que fuera de Cosquín también. Hay un rival que podríamos poner estadísticamente, que puede ser Jorge Cafrune, tal vez. Pero yo creo que Guaraní
menos años.
Menos años y además... Guaraní fue un cantor y además fue un rebelde de verdad, de verdad. Yo me acuerdo, una vez lo reté es una manera de decir, porque lo conocía siendo yo muy chico, porque un locutor que era medio pavo en Córdoba lo desafió a que dijera cuál era su idea política. En esos tiempos, en que si vos decías que era socialista nada más, te sacaban del aire. Y él en un festival, creo que fue en el de Villa Allende, que yo trabajé ahí, dijo, quiero que sepa todo que yo soy comunista. No, lo sacaron de los festivales. El autor del libro conoce el episodio. Era muy vehemente y esta vehemencia también lo hacía tan atractivo, me parece. Sí, yo sí. Creo que fue el tipo de más éxito que tuvo Cosquín en toda su historia.
Antes de meternos, de zambullirnos, yo estuve la última vez en Bedia. Bedia queda un poquito más de Junín.
Así es.
Un festival de estos, quiero decir, 5.000 personas y hay 20.000 porque todos los pueblos van al festival a pasar la noche. Claro. Y estaba Guaraní, que había llegado manejando hace poco, ¿eh? Y debía tener ya, no sé... Si no eran... ¿Con cuántos años murió?
91.
Bueno, debía tener 80 sí. Y largos. Y era un tipo que tenía una presencia
sí, sí.
Y un manejo y una fuerza y manejaba el escenario. Y además, con la instrucción que tuvo, que fue la que le dio la vida, lo que sí. Pudo ir juntando por pedacitos, ha hecho cosas memorables, Marcelo.
Sí, 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 sí. ¿Mm? Y además, es cierto, él apenas fue a la escuela y escribía muy bien. Y esto es producto de su autocultura, para decirlo de alguna manera.
Gracias, Marcelito.
Gracias a vos, Cholo.
Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, vengo a tu viña, tierra.
Bueno, ¿cómo va, Roy?
Muy bien, muy bien, muy contento. Vengo de pasar un lindo fin de semana. Estuve en Coronel Arnold. Ahí en Santa Fe se hace un festival de difusores del folclore. Este es el 11º festival. Y me llamaron para hacer un momento especial. No me gusta decirle homenaje porque yo digo lo siguiente. El homenaje, yo tuve la suerte, como creo que deben hacerse los homenajes, de hacérselo en vida a Horacio. de poder entregarle este libro, que él venga. Vos sabés que su última presentación en público fue cuando vino a la presentación de este libro que hicimos hace un año, justo en marzo del año pasado en Sadaí.
¿Cuántos años tenés?
23.
23. ¿Cuándo escuchaste por primera vez a Guaraní?
Muy buena pregunta, porque me dicen, sos joven para conocer tanto a Guaraní. Lo que pasa es que lo escucho hace 20 años.
¿Vos tenías 3?
3, exacto. Mis abuelos, en línea general, está resumido, sí, porque sí, está en detalle en el libro, pero mis abuelos fanáticos del folclore, por una casualidad que mi papá vio en un teatro una marquesina de Guaraní, le sacó unas entradas y los invitó. Y cuando los llevamos, yo vi la foto esa de Guaraní en la puerta del teatro y me flechó su porte, su presencia, lo que vos hablabas recién, ¿no? Un magnetismo ya desde la imagen. Y después los abuelos, cuando salieron del teatro, hablaban tanto de Guaraní, me picó la curiosidad.
3 años.
Sí. Yo cantaba, me gustaba siempre cantar las canciones del jardín, todo el día cantaba las canciones infantiles. Y lo vi a Guaraní en la tele, me dice mi papá, ese es Guaraní en Cosquín. Chao, ya está. El poncho, la guitarra.
Es un prócer.
Sí, 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 su cosa patriarcal, ¿no?
Claro.
Y yo empecé de a poco a que mi juego sea jugar a ser Horacio Guaraní, y jugaba a que era Cosquín.
¿En el living?
En el living de mi casa, claro, el sofá de mi casa se había convertido en el escenario. Yo era Marvis primero, salía y anunciaba, aquí Cosquín, Horacio Guaraní. Salía.
Me da mucha ternura lo que estás contando, déjame que lo diga porque me mata.
Sí, todo empezó como una cosa tierna. Un ponchito que era de mi papá cuando era chico, cositas, calaron un bombito para Navidad y estaba taca, taca, taca todo el día. Porque mi papá me trajo un cassette de Guaraní, yo le pedí. Y dijo, este chico se va a olvidar en algún momento. No me lo trajo al principio, después me lo trajo. Yo empecé y me empezaba a memorizar las letras. A los pocos meses sabía unas 20 canciones, una cosa así. Pero lo más preocupante de todo es esto. Dieron por televisión su película Si se calla el cantor, con Olga Zubarri, años 73. Yo volvía del jardín de infantes, veía un poco los dibujitos, veía a Tom y Jerry y me ponía a ver Si se calla el cantor. Mi papá y mi mamá ya estaban, ya era preocupante la cosa, de esto no se vuelve.
Pero por ejemplo, 4 años tenías.
Sí.
¿Cuántas veces viste la película?
Y alrededor de unas 50, entre los 3 y los 5 años, unas 50 veces. Pero con una curiosidad, vi la película todas esas veces sin ver el final. No sé si ustedes la vieron la película, pero el final es trágico.
¿Vos no lo veías?
Mi papá no, me lo había cortado, porque me decía, ¿cómo le explico que Guaraní muere en la película, en el final, viste? Lo vi después de grande. Pasó un tiempo, pocos meses, y yo andaba con el bombo todo el día, y vamos a Cosquín. Esto yo lo empecé a escuchar a Guaraní en octubre y esto fue en enero. Entonces vamos porque me gustaba tanto ver el folclore que mi papá dice en un fin de semana, le dice, mamá, vamos a llevarlo a Roy, así ve lo que es el festival. Y entonces estaba ahí y en la noche, una noche estaba Mercedes Sosa y yo le digo, yo quiero subir a tocar el bombo ahí con Mercedes Sosa. Bueno, vamos a ver, mi papá, un inconsciente total, peor que yo. Y vamos, Cosquín no era lo que soy, de estructura. Claro. Y me sacaba de encima. Y ahí hablamos con Landresina, que estaba organizando la programación en ese momento, Luis Landresina. Y él me vio cantar, yo tenía un ponchito que me habían comprado ahí en Cosquín, y dice, mira, mañana hay un festival especial de chicos. Si hay lugar, lo ponemos. Yo nunca había cantado en un escenario en mi vida, y la primera vez que canté fue en Cosquín.
No tenías ningún problema.
No, vos sabés que está la grabación y yo lo paso todo esto cuando voy a presentar el libro o cuento la historia, ¿sí? Porque si no, no me creen, es medio raro todo, es medio fantasioso. Y ahí arranqué, y al poquito tiempo nomás, en un festival andábamos por Rosario visitando parientes. Y tocaba Guaraní en Centeno, un festival que es cerca de Rosario. Y mi papá también me lleva en el medio del festival, me acerca, me sube al escenario y yo descaradamente voy, me acerco a Guaraní. Horacio, digo, ¿puedo cantar con vos? Y él, viste, bueno, a ver, dice, acompáñenlo, le dice a los músicos. Y ahí arrancó, entonces también está la grabación. Hay fotos ahí en el libro, ¿no? Y ahí empezó una historia de 20 años donde...
Y él, y él se sintió como asombrado. Bueno,
no lo podía creer. Y después, cada vez que me veía de chico, varias veces me hizo cantar con él.
¿Qué cantaste, te acordás?
Caballo que no galopa.
Caballo que no galopa,
sí,
fue.
El primer tema... Bueno, pero yo había memorizado unas cuantas canciones, una cosa rara, muy rara.
Bueno, el libro lo tiene Emiliana en sus manos, es un libro riquísimo. Vamos a seguir todo el programa con Roy, porque realmente conoce más de guaraní, creo que el propio guaraní. ¿Viste que a veces uno olvida cosas de su vida?
Y alguien algo de eso recuerda, pasó.
Algo 500 eso pasó. Páginas tiene el libro, sí, del que habla el Cholo. 500 páginas.
Pero vamos a ir escuchando también algunos tramitos de guaraní.
Día viene la ópera de Pekín. La ópera de Pekín, y fuimos a llevarle música de los folcloristas, de todo, así, un montón. Y una obra mía, regalito. El dibujo que tenía le llamó la atención a la cantante, Liu Shufang, y agarró y la empezó a cantar. Y dice, ¿qué quiere? Esta es mía. Cántela, no tengo la guitarra, bueno, mañana puedo ir, sí. Al otro día vine con la guitarra, se la canté y me dice, ahora la canto yo. Ya le había sacado la letra y la música. Y dice, esta noche la canto en el Colón. Yo no quería, no, la intérprete, ¿no? Quería morir, en el Colón, me está cargando. Y me conseguí una entrada por allá arriba. Y a la noche cantó un tema, dos, y se fue. ¿Y la mía? Y allá volvió, dijo, para la madre. Y cantó, la gente decía, es de Ginastera, es de Gilardo, es de Julián Aguirre. Y yo quería decir, es mía, pero ¿cómo le decía? Me daba el nombre de la bolilla. Al otro día me fui a verla volando. Y me dice, hoy la vamos a grabar un disco y voy a grabar su canción. Mirá, buen destino. La calle Tucumán, 700. Fui ahí, temprano, estaba un amigo que andaba con los hermanos Ávalo, y le digo, escuché esta samba, y le canté una samba guitarra a medianoche. El técnico de sonido dice, cántela de nuevo. Y yo, le gustó, la canté. Vino la ópera, grabaron todo, se iban a ir, y dice, momentito, escuchen esto. Eso yo, me había grabado, por eso me hizo cantar, ¿no? Y dice, ¿quién es este muchacho? ¿Usted dónde graba? No, a ningún lado. Bueno, ¿quiere grabar? Venga a verme. Julio Este, del sello Record, me fui a verlo y gracias a la ópera de Pekín empecé a grabar.
Vamos con mi vieja samba. Guitarra de medianoche, soy tú, hermana de mi esperanza, yo y tú, hermana de mi esperanza, voy, por algo soy caminante, madrugada, andaré en la huella, siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar. Se va floreciendo el día, vendrá mañana huellantos de luna, vendrá morir no se muere nunca. Vivir es esa la ley del hombre. Vivir es esa la ley del hombre. Contaré la huella siguiendo una estrella que aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar. Que aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar.
Bueno, estamos en el programa del Cholo Gómez Castañón, pensando, recordando y escuchándolo a Horacio Guaraní, con Roy Stahli en la mesa, un joven periodista de 23 años que sabe más que nadie de Horacio. Es tremendo.
Sí, una cosa, yo creo que una cosa de algún experto en la salud mental también, porque desde los 3 años, entre los 4 y 5 años, vio 50 veces la película Si se calla el cantor. Entre 4 y 5.
Sí, según la estadística de mi querido padre.
Sin el final, escuchando. Eso me gustó.
Y tiene testimonio todo lo que ha hecho en la vida. Bueno, vamos a sacar a un amigo por teléfono que para muchos va a ser sorpresa, para otros no. Pero vos, Dito, cuando lo llamaste, ¿te invitó a un cumpleaños?
A Horacio, sí. ¿Sí? Sí, porque hasta ese momento habíamos tenido una relación. Como dice ella, en realidad yo soy... vengo a ser periodista o escritor por equivocación, qué sé yo, por querer hacerle un homenaje a Horacio, pero yo vengo de la historia de cantar primero, soy cantante. Y siempre tuve una relación desde ese lugar con él. Cuando me empecé a acercar para investigar su vida y él vio mi interés, me abrió las puertas de su casa y ahí de a poco fui dejando de ver a él como artista. Y
¿vos pensabas que iba a haber 1000 personas en la casa?
No, una cosa que me sorprendió. Ahí está el otro guaraní, de lo que hablábamos recién. Poder conocer al otro guaraní.
¿Cuántos había en Plumas Verdes?
No, habría unas 20 personas, más o menos, 30 personas. Pero
un asado de amigos.
Un asado de familia, sí, de amigos. Pero Marcelo lo conoció. Marcelo convivió con él en el barco que Horacio tenía. Mirá si habrás hecho cosas que se compró un barco.
Fue marino mercante, ¿no?
Sí, él trabajó, sí, trabajó varios años, pero después ya de grande, yo tenía tanta plata que la tenía en el banco y me daban un papelito a mí, un comprobante. Un día digo, ¿para qué la tienen? La saco todo, ¿y qué puedo hacer? Me compro un barco, que había sido de Amalita Fortabat, un barco enorme, un yate, el Chiqui.
Y ahí ¿lo navegaba o lo tenía...?
No, navegaba, había contratado a una persona que lo navegaba, el ¿cómo se dice? Al comandante, al marinero. Y
un capitán.
Un capitán, exacto. Y él, en un momento, se dio que su mujer, su primera mujer, como él decía, Juanita, lo agarró con las manos en la moza. Entonces lo echó de la casa. Y él, como reconoció su error de haberla engañado, le dejó todo lo que había ganado en 40 años, absolutamente todo. Y él se quedó con el barco y se fue a vivir ahí. Vivió unos varios años en el barco. No tenía casa, vivía en el barco.
El barco era un barco de 19 metros de eslora, con camarotes, uno en suite, con cocina a bordo. Estuvimos un mes navegando y cocinábamos a bordo con la gente. Parábamos en todos los puertos, aguas arriba por el Paraná, y con la gente lo veía bajar a Guaraní, lo reconocía con pantalones cortos, sombreros estrafalarios y anteojos de sol, no lo podía creer, se hacían sacar fotos, entonces no eran tan frecuentes las máquinas fotográficas como hoy.
Pero, perdón, la foto más valiosa está en la retina de Marcelo cuando lo vio Horacio.
Tomando leche.
Esa foto no la tiene nadie, esa no la pude conseguir para el libro.
Hay tantas cosas para contar, porque lo del vino existió como una casa, como un chiste, como un homenaje, no sé cómo qué, pero quedó allí, ¿no?
La casa de Coughlan.
Sí. Bueno, pero volvemos. Plumas Verdes, ¿había muchos invitados?
Pocos invitados, yo me imagino.
Nombraba alguno, porque yo creo que nombres...
Estaba, conocidos Luciano Pereira, que es su amigo...
Estaba Luciano porque era vecino.
Luciano y su familia. Pero había muchos amigos de la vida de Horacio que no son famosos. Y ahí estuvo lo más interesante que yo percibí y me di cuenta que tenía que entrevistarlo por las charlas que se fueron presentando en esa reunión, en esa primera reunión.
Era de esos amigos que si se sentía cómodo decía, no, vos no te vas y te quedás y...
Sí.
Y
bueno, los chalchaleros, me cuentan esas anécdotas. Dice, un día uno de los chalchaleros, Polo Román, que vive en Mar del Plata, me dice, me llama Horacio un día a las 10 de la mañana y me dice, Polo, te tenés que venir a la de la Lora. ¿Cómo? Dice, ¿qué es eso? Claro, mi casa, Plumas Verdes.
Bueno, de ahí viene el nombre que muchos no sabían.
Porque
que
por quedaba eso, ¿no? Muy lejos. Él dice, en el regocijo del loro quedaba.
Qué personaje que era.
Y le dice a las 10 de la mañana, pero ¿cómo estoy en Mar del Plata? ¿Cómo me voy a venir? Sí, tenés que venir, pues vamos a hacer un cordero. Bueno, lo convenció y se vino. A las 2 de la tarde llegó, pasó un rato, era ya la noche, se tenía que ir. Y Horacio dice, no, escondí la llave, no se va nadie de acá. Vamos a seguir, seguía la farra con amigos, le encantaba eso, los asados. Hasta que después él consiguió, habló a la mujer de Horacio y consiguió escapar, sin saludar, porque si no, no me dejaba
la
ir.
La historia es que lo que conocemos, que el papá era un indio,
sí,
y que no tenía apellido, le metieron, claro, Rodríguez.
Claro, claro. Él, cuando se casó con la madre de Horacio, que era española, en esa colonia de españoles, le dieron, una de esas familias le dio el apellido Rodríguez. Pero José Rodríguez se llama el papá de Horacio. Y a él le pusieron Heraclio Catalín Rodríguez.
Eran muchos hermanos.
14.
Y bajaron como la civilización ahí a Santa Fe, ahí al
fueron a cruzaron
a la isla
Alto Verde, la isla de Alto Verde, donde se dividieron, ¿no? La madre se quedó con los dos más chiquitos y ya Horacio era grande, tenía 6 años. Era grande y tenía que trabajar.
En uno de esos ramos generales vivió hasta con animales, ¿no?
Él dormía con los fardos al lado de los caballos, con los perros. Hay una anécdota que es muy conmovedora cuando él tiene que ir de ese lugar. Se va sin avisar porque estaba a cargo de un primo que lo maltrataba bastante y era dura la vida. Entonces cuando él decidió irse ya a los 17 años, casi 10 años estuvo ahí.
¿Eran hombres?
Sí, ellos sí. Eran hombres que eran dueños de ese lugar.
No, no, pero digo, a esa edad ya eras...
No, Horacio era... Horacio a los...
Un veterano de la vida.
A los 10 años se levantaba a las 6 de la mañana, variaba los caballos, atendía a los gallos con los que hacían la riña todos los días. Bueno, hacía tareas que yo lo pongo ahí. Dejó de ser hombre, dejó de ser niño de muy joven.
Vamos a escuchar a Horacio Guaraní, pero me encantó una cosa que leí en tu libro, que no lloraba.
Sí, él dice, no lloraba porque... ¿Cómo voy a llorar si no tenía quien me consuele?
Para vos, Cuchi Leguizamón, el padre del carnaval, el vino que ha hecho cantar tantas veces tus canciones. Vibra en tus parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo, si Omar el persa, por ahí te hubiera allá. Qué macha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué macha linda, si Omar el persa por ahí te hubiera ya. Vino hermano, si lo ves al Cuchi Leguizamón, pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón.
Se acaba, Cuchi.
Alza tus pinchas, vamos pa'l norte, Cuchi Leguizamón. Como en los viejos tiempos que cantamos juntos, vamos a la segunda. Cuentan las viejas que el payo gasta un poco más allá. El alma sola de pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un taraguito, pucha que frío hará. Salteño, macho sin dueño, no me lo hagas llorar. pásale un trago, yo te lo pago, si no le querís fiar. Pásale un trago, yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al cuchi le guisamos. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tu pinta, vamos pa'l norte, cuchile guisamón.
Ahí estabas escuchándolo a Horacio Guaraní, lo que sonaba era Padre del Carnaval de César Isela y el propio Horacio Guaraní. Estamos recorriendo el programa del Cholo Gómez Castañón, hoy como invitado Roy Stahli, hablándonos de su libro Horacio Guaraní. Si tenés ganas de hacer tus aportes, hacelos, llamanos al 4999-0987, 4999-0987.
Bueno, Roy, el pequeño Roy de 23 años, que ha dedicado 20 a Guaraní. Sí. ¿Se fue formando Guaraní en todos esos años con el hambre que tenía de saber con lo que lo rodeaba? Porque no tuvo una escuela formal, ¿no?
Mira, yo te podría sintetizar, porque está muy, muy en detalle en el libro, por eso se fue haciendo un libro tan extenso, pero yo te puedo decir que hasta el día viernes, viernes 13 de enero, el día miércoles en su casa terminamos de corregir un nuevo libro. Él ya venía arrastrando problemas de salud hacía bastante y nunca se fijó en lo que ya había hecho. En el libro hay una pregunta que le hace un periodista, uno dice, ¿qué es lo mejor que hizo Guaraní? Lo que voy a hacer mañana, dice él. Y hasta el último día él mantuvo eso que vos decís, ganas de hacer, ganas de conocer. Y yo como un juego los últimos días lo hacía vocalizar, porque vamos al mismo profesor de canto que yo empecé a ir por él, Sergio Tulián. Y lo empecé a hacer esas vocalizaciones. Y me dice, bueno, dice, pero yo ya no canto más. Pero Horacio, sí, le digo, hace un tiempo que no estás en estado porque no estás vocalizando. Le digo, espera que vuelvas con Tulián. Dice, ¿a qué no lo llamás? ¿Cómo no? ¿Crees que lo llame? Sí. Lo llamo, habla él, y arreglaron que iba a ir el día sábado. O sea que, profesor de canto, ¿me entendés? ¿Y eso qué te hace ver? Para lo que yo traté de hacer este libro, por dos cosas. Primero, para poder compartir con tanta gente, porque le dije a Horacio, vos sabés que por cada uno de los pocos que podemos estar al lado tuyo hay miles que quisieran estar y hacerte preguntas y compartir un asado y conocerte como persona. Y por otro lado, para que sirva, porque nos consideramos cantores, como dice Horacio, a diferencia del cantante hay una escuela, hay una formación, una academia. Mm-hmm. El cantor va heredando cosas, va aprendiendo del que vino antes, del que allanó el camino. Y en este caso, la idea de hacer el libro de Horacio, como era el de los Carabajal, para ver qué hicieron estos tipos para llegar y para mantenerse tantos años, para reinventarse. Bueno, uno de los secretos de Horacio fue su optimismo, sus ganas y su mirar siempre para el futuro. Lo mejor es lo que está por venir.
¿Fue en un colegio formalmente?
Fue hasta sexto grado, en el colegio de la isla.
Bueno, bastante, sí, hasta sexto fue.
Sí, como pudo, fue haciendo sus estudios. Pero después tuvo gran influencia desde muy joven de juntarse con poetas como Guillén, de leer mucho también.
Hay cuestiones que cuando uno las lee así como al pasar, yo al libro no lo leí mucho porque no tuve tiempo, y además porque si lees mucho el libro no tiene mucho chiste
sorpresa
hablar con Roy. Pero bueno, en uno de los lugares que él estaba viviendo, creo que debe ser el mismo lugar, donde los animales, los perros después, ¿a dónde va que tiene un cuartito que lo tiene que prestar a las chicas?
En ese lugar era un boliche, almacén de ramos generales durante el día,
todo.
Y de noche salón de baile, iban los payadores, los cantores, los pescadores, y estaban las muchachas de la noche. Por eso le hace una canción donde dice, yo muchas veces me hacían una caricia, esas chicas prostitutas, llamadas prostitutas. Y para mí era como mi madre, que yo no podía tener todos los días.
Y ella para trabajar necesitaba en un cuarto.
Sí, y él les prestaba una camita que tenía, les dejaba la cama. En ese ambiente, en ese contexto se fue criando.
Él graba la villerita.
Sí.
Y
él eso fue
y lo graba con mucho compromiso por la historia, ¿no? Sí.
En un recitado que se llama Recitar al Amor, él va diciendo todo lo que ama. En un momento dice, amo las prostitutas cuando lloran. Ellas son mis hermanas malqueridas y yo las amo porque están muy solas. Siempre tuvo esa sensibilidad.
En toda cuestión profunda como es la cultura de un pueblo, hay que ir abajo, a la raíz. Por arriba se ven muchas cosas, unos están de acuerdo, otros no. En la cultura hay que ir abajo. Nadie nace músico. La música viene con cada uno. La música nace con el hombre. Así como el hombre nace con un idioma, nace la música. Fíjate, ¿por qué solamente los correntinos hacen chamamé? ¿Por qué los salteños no hacen chamamé? Los salteños en baguala. Los tucumanos en zamba. No quiere decir que hagan otras cosas. Los santiagueños chacarera. Buenos Aires el tango. El sur hace milonga, estilos, tristes, huellas, cifras, 20.000 música, porque nace con él.
Cuando canta mi pueblo, despiertan las campanas, se abren todas las puertas, florecen las ventanas. Cuando canta mi pueblo, ay, está cantando el alma. Cuando cantan los pueblos, la amistad se agiganta y la vida amanece como una rosa blanca. Cuando cantan los pueblos, ay, hasta la guerra espanta. Latinoamérica, Latinoamérica, y tu pueblo está cantando, viene asomando el alba, y el sol viene asomando amor, amor en tu ventana. Tu vientre nueve lunas, mi vino y mi guitarra. Esta noche no duermo, quiero esperar el alba para cantar la marcha, ay, latinoamericana. De pie estaré cantando hasta que llegue el alba. Abrid bien las ventanas, vamos que el sol avanza. Amada mía, canta.
Cuando canta mi pueblo, Horacio Guaraní, en el programa del Cholo Gómez Castaño.
Bueno, estamos aquí con Roy Stahl, estamos con Emiliana, disfrutando las anécdotas de Guaraní, conociendo un poco más de una vida riquísima. Creo que vivió 7-8 vidas como un gato, por la cantidad de riqueza y de cosas que ha tenido. Y contaba a Roy cuando fue a un cumpleaños y cuando le abrió las puertas y le dio el cariño guaraní, estaba con amigos allí. Y creo que entre los amigos ese día
había una familia muy amiga.
Exactamente.
Un ángel con su guitarra llegó hasta mi corazón para enriquecer mi alma cuando él me habla de tu amor. Eres madre de este mundo y te quiero venerar por tu amor al universo, Virgencita de Luján.
Bueno, está cantando Ángel Pereira, los Pereira, amigos de Luján de Guaraní, y Ángel me hace recordar cuando el folclore argentino tenía mucha devoción por la música mexicana.
Sí. ¿Mm?
Yo me recuerdo el Tutu Campos,
los cantores de la Alba, Alba, ¿no?
Buenos días, Ángel.
Buenos días, don Cholo, un buen día para la audiencia, Radio Nacional, a todos en general, un abrazo muy grande. Y bueno, usted dirá lo que quiere conocer de algo.
Lo primero que le digo es que yo sabía que usted cantaba hace mucho, pero no sabía que cantaba tan bien.
Muchísimas gracias por los elogios, pero bueno, uno hace lo que puede, Dios le da un poco de fuerza a su garganta, a cada uno, ¿no? Y bueno, uno les pone tratando de llegar a la gente de la mejor forma posible, de alegrar a veces entristeciendo los corazones de cada uno, como hacía Horacio, ¿no? Que cada canción que hacía de su folclore, de sus letras, transmitía la emoción, la alegría y las tristezas también, ¿no?
¿Cómo lo conoció a Horacio?
Bueno, con Horacio en muchos años anteriores hemos estado trabajando en algún escenario juntos, como suponer en Escobar, en un lugar muy muy conocido, que iban gente de ahí de Radio Nacional, como era Horacio Alberto Añez, ese lugar hacía certámenes de nuevos cantores. Estoy hablando muchísimos años atrás en Escobar, en el rancho de Don Pedro, de Bayari, el donde hacían los pollos al barro, los famosos pollos al barro, y en distintos lugares más hemos estado trabajando juntos, pero nunca hemos tenido una amistad muy acercada, así gracias a un trabajo mío que yo de música siempre digo, yo me he puesto a embellecer un poco algunas canciones, ¿no? A través de mi melodía, de la melodía de cada canción, por supuesto. Y uno embellece también casas ajenas pintándola. Y así tal como yo de su casa, pintando su casa de Horacio hace 20 y pico de años, cuando vino a Luján, y bueno, de ahí fui siempre una persona muy bien recibida por él, por su familia, por Panchito, por Griselda, y bueno, como usted dijo en un momento, ahí en un cumpleaños de Horacio, él largó su voz en una reunión tan familiar, tan linda, que también estaba Virginia ahí en ese momento, y bueno, mucha gente que estaba ahí, él habla y dice que quería presentar al amigo de la familia, un amigo de la música, ¿no? Como yo también me considero un humilde cantor, de cantar las canciones de él, por supuesto.
Dígame porque... una cosa, ¿Luciano canta bien mexicano más o menos?
Ahí no sé, no, creo que lo hace bien, pero hay cosas que se tienen que mamar de muy chico. Yo suponé la música mexicana de los 4 o 5 años allá en Entre Ríos, mi Concordia natal. Participaba en los corsos, en las comparsas de los mexicanos, un primo mío, que éramos aproximadamente 80, 100 personas. Yo tenía 5 años y cantábamos los corridos mexicanos, compitiendo con los trovadores de Cuyo, muchas guitarras, muchas cosas muy lindas, como eran los carnavales antiguos, ¿no?
Ángel,
quiero saludarlo, perdón. Sí, Ángel, saludalo. ¿Cómo estás? Roy, habla. Todo bien. Quiero, por favor, vos no me vas a dejar mentir, contarles qué hacía Horacio mientras ustedes trabajaban ahí pintando la casa, cómo los atendía él, qué les convidaba, cómo era con ustedes.
Mira, nosotros éramos un grupo de aproximadamente 6 personas trabajando, y don Horacio no quería que yo gastara en ir a comprar los sándwiches y la comida para los chicos. Él nos hacía los guisos de polenta con pato, gallina, pollo, con lo que sea, y lo traía también de Tucumán los tamales, ¿viste?
¿Lo hacía él?
Lo hacía él.
Muy buen cocinero.
Qué bárbaro.
Era, y además a las 10 de la mañana nos aparecía con la lechera de aluminio llena de mate cocido para todo, que una cosa.
Y vos lo escuchabas ahí en su altillo donde él trabajaba.
En su altillo yo lo veía trabajar. Yo cuando fui con los del regreso, un trío que hemos tenido con Condal y Coqui Bravo, a visitarlo. Y bueno, nos fuimos sin que él nos conociera, fuimos a saludarlo y a ver de la canción, para pedirle una orientación de una canción de él. Y nos hizo, eran las 10 de la mañana y eran las 2 de la tarde, estábamos comiendo un puchero que mandó a agregarle más batata y papa al puchero para que compartiéramos con Rulo Barrabá y con Condal, todas esas reuniones tan lindas que él nos hacía sentir al cantor más chiquito, más grande de la parrilla.
Ángel, el mejor abrazo y muchos cariños y respeto a la familia, ¿eh?
Desde ya le agradezco muchísimo su afecto y bueno, cuando usted disponga de alguna parte de lo que yo pueda hacer.
Pero cómo no,
va a ser un placer. Ya veo que
ya lo vamos a tener cantando, Le mando un abrazo, porque, Ángel.
Gracias, don Cholo, y gracias a la audiencia y a Radio Nacional, a Marcelo Simón, a toda la gente, a Virginia también, que sé que está trabajando ahí, a toda la gente. Yo tengo muy buenos recuerdos también cuando cantaba solista de folclore ahí en Radio Nacional. Les mando un abrazo muy grande.
Dentro de mi corazón estás tú y jamás podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor. Y así mitigar mi mal.
Bueno, este es Ángel Pereira, el papá de Luciano Pereira, tiene el mismo color de voz, canta muy bien. Y también andaba muy chiquito, evidentemente, el chiquito heredó Luciano todo lo del padre, ¿no?
Sí, exactamente. Y esto que decía Ángel muestra un poco lo que era el verdadero Horacio, que es muy distinto, yo lo pongo en el libro. Primero Guaraní como artista, lo que yo lo seguí durante muchos años, me fascinó y me parecía maravilloso. Pero conocerlo como persona fue mucho más maravilloso que como artista. ¿Por qué? Vos sabés que a veces... un poco la familia, claro, se quejaba porque es su casa, la casa de familia, una casa grande, pero de pronto había obreros arreglando la vereda, trabajando. Él tuvo una casa en Coghlan, a la que apodó el Templo del Vino.
De ahí viene el cuento,
de ahí viene
el vino por las canillas.
Exacto, y fue real.
Fue
la
real,
gente,
¿no?
La gente me pregunta
eso.
Y fue real. Él inauguró una casa al lado de su casa, compró una vieja casa y la remodeló. Ahí se juntaba con Fangio, Tito Lecture, los Chalchaleros, con Olmedo, bueno, Altavista, qué nenes, ¿no? Y ahí, en la inauguración, hizo un asado espectacular. Había una parrilla impresionante que manejaba generalmente Julio Di Palma. Y había una bodega que estaba cerrada con unas rejas que habían sido de un tren pagador, unas rejas enormes, imposible de abrir eso. Llena la bodega. Y dicen, dale, che, trae el vino. No, dice, no tengo la llave, van a tener que tomar agua. ¿Cómo agua? Agua de la canilla. Hasta que uno cansado, muerto de sed, abrió y dice, ¿cómo no puede ser? Dame un vaso. Había vaciado el tanque de agua y le echó damajuana de vino.
Bueno, estamos con Roy Staley, con la vida de Guaraní. Hay la última anécdota, porque estamos complicados de tiempo. El productor del disco era Juanjo Domínguez.
Sí, fue una época gloriosa de muchos discos. Juanjo Domínguez, Hugo Casas.
Hubo un disco que no habrá sido el primero, una toma en la cual Horacio desafinó.
Sí.
No habrá sido la primera vez.
Exacto.
Porque tenía un sistema de canto que hasta era musical la desafinación.
Perdón, muy breve. Santos Lipes, que esto empezó en la década del 70, cuando Horacio grabó un tema romántico con orquesta, salió perfecto. Y le dice a Santos Lipesker, que estaba en la cabina ahí, bien, como el culo salió. Dice, ¿cómo? Dice, tenés que desafinar, Horacio.
Claro, bueno.
La gente quiere
bueno,
que desafine.
¿Es verdad o no es verdad la anécdota que está en
es
el libro
verdad.
De Juanjo Domínguez?
Es verdad.
Contámela breve porque está el protagonista y te puede desmentir o no.
Bueno, según Juanjo esto, ¿eh? Según la versión de Juanjo, estaban grabando, Horacio tenía que dar un final de una canción, una nota muy alta, y no, medio tono abajo, medio tono arriba, no le daban el tono. Se fue a Horacio a tomar un café, dice, me voy un rato. Cuando volvió, mientras Horacio tomaba el café, llega una persona a la que Juanjo le dice, escúchame, vos que hacés la voz de Horacio, que lo imitás a veces, ¿por qué no lo intentás hacer eso? Y lo grabaron con él. Cuando Horacio viene, dice, a ver, Horacio, escuchémoslo una vez más, a ver qué te parece, cómo quedó. Y Horacio lo escucha y dice, está bien, dice. ¿Vos crees que vamos a vender más discos si lo hacemos de vuelta? No, está bien así, déjalo así. Y ese es un truquito.
¿Y
ese,
quedó?
Ese, y quedó.
Bueno, es el Beto Solas. Nah. Hola, Beto, buen día.
Buen día, Cholo, buen día, un gustazo estar en el aire.
¿Es verdad esto?
No, desmiento porque, lamento decirle, yo la verdad que no leí el libro, sé que está el autor, ahora escucho al autor.
El autor
allí.
Tiene 23 años, 20, claro, siguiendo a Horacio Guaraní.
Claro, no, yo no sé qué habrá hablado con Juanjo Domínguez, el disco lo produjo, la producción la hizo Hugo Casas, es del año 1995, creo, se llama Ídolo de Multitudes. Yo, vos sabés, soy músico, soy hombre de radio, soy cantor.
Te escuché el sábado.
Nunca fui imitador de Guaraní. No sé qué habrá hablado con Juanjo Domínguez, pero digo, yo fui y participé de ese disco como músico invitado, pero de un tipo que, de un artista enorme que admiré toda mi vida. Y la verdad que participé en percusión, en accesorios, en casi todos los temas, desde Recital al Amor hasta Rebelión de Poncho, que es el tema que grabó con Viviana Cariaga, con Sentimentalizó una zamba, pero yo en realidad nunca fui imitador de Guaraní, participé en este disco y en otro disco más que se llama Por los Siglos Cantor.
Sí, Beto, sí. ¿Se puede desafinar musicalmente?
No, yo creo en la afinación popular, yo creo que hay una afinación que es la afinación popular, y después está la música académica que tiene algunos temas vinculados.
O sea que los tipos técnicamente están desafinando, pero a uno le gusta y lo siente, así que está bien.
No, yo creo que hay una afinación que es guaraní, es una afinación popular, tan popular que me parece que es la afinación perfecta. Para mí, soy un admirador de Horacio, yo participé, te repito, digo, por ahí otro día con más tiempo cuento un poco más detalles de esa grabación que fue memorable, con Hugo Casas como productor, Juanjo Domínguez como arreglador, Juanjo Domínguez me lleva como músico, no es que yo pasaba por ahí y me dijo, vos vení, que no,
bueno, pero lo que pasa es que queríamos cerciorarnos si esa anécdota era cierta o no era cierta.
Habrá que hablar con Juan,
hay que hablar con Juanjo.
Hay que reclamarle a Juanjo. Claro, por ahí era otra
persona. Yo fui invitado en ese disco que tuve el honor de conocer a Horacio, compartimos con Horacio muchas horas y la verdad que yo participé como percusionista, metí algunos coros, pero la verdad que el tema de que yo pasaba por ahí y además invitador de Guaraní jamás, digamos, soy hombre de radio, soy músico, nunca fui imitador.
Bueno, Beto, me quedan 3 minutos, algún día te invito y me contás de toda tu vida. Pero con la
cómo
música.
No, te agradezco, Cholo, esta
te escuché el sábado en Nacional.
Y juntémonos otra vez, cómo no.
Un abrazo, bueno, el Beto Solas, que en esta radio tiene un programa que canta los sábados, en el programa Mario Weinfeld también, sí. Y que es un tipo con una vida muy, muy rica.
Hay que hacerle el careo con Juanjo,
puede ser un buen programa, sí, ese. ¿Eh?
Está plagado la historia de la música, de los artistas o no, de leyendas que algunas son ciertas y otras no. La del vino era cierta.
Sí, lo de la afinación que vos decís, para cerrar, está en lo que decía Horacio de cantor popular. Hay mucha gente que canta perfecto, que afina perfecto, pero no necesariamente transmite con eso. Quiere decir, cantan pero no cantan.
Fito.
¿Cómo puede ser? Bueno, hay
y en el folclore sobre todo me parece que es necesario esa tierrita, le llamo yo, viste, que aparece
que
en la canción,
van,
¿no?
Tan
que
bien vale por la banquina que a uno le gusta así.
Están al borde, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí, pero ese es el condimento, esa es la gracia. Y bueno, eso explica, inclusive hasta los últimos años, donde él por cuestiones de salud y de edad, vocalmente estaba limitado. Pero no, ni siquiera hacía falta que hable. Cuando hacía los últimos teatros o el Luna Park, él aparecía así con los brazos en alto y la gente tenía una sensación.
Nos debes una visita por los caras.
Sí, gracias al libro de Horacio, ahora se viene el libro de los Carabajal 50 años. Pero estos son 400, no termino más de escribir el libro. ¿Eh? Son 400 los Carabajal.
Bueno, gracias, Roy.
A ustedes por este lindo programa dinámico que hacen, que hace falta.
¿Le gustaba a Emiliana, imagínate, con el ponchito en el living?
Nada, me mató la anécdota de cómo...
Te voy a mandar un video.
Por favor, lo quiero.
Bueno, ya se acabó.
Ya está.
No lo puedo creer.
Ya está, créelo, créetela. Y la comparsa, mi bien.
clavan tu piel mil puñales. Piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.